Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en su programa La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify, escúchanos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Han sido interpretadas de muchas formas, desde símbolos y números hasta visiones y sueños que predicen eventos futuros. Algunos creen que estos mensajes son advertencias, otros piensan que son formas de protección o guía. Desde los sueños premonitorios que parecen anticipar el futuro hasta los símbolos misteriosos que aparecen de la nada, muchos creen que estos son mensajes de los espíritus tratando de comunicarse con los vivos. Experiencias más asombrosas sobre las señales del más allá y qué podrían significar. Hoy, ¿qué significan los símbolos y los sueños premonitorios? Señales del más allá.
¿Qué tal el tema de esta noche? ¿Alguna vez te has sentido inquieto por un sueño? ¿Has tenido un sueño premonitorio o has experimentado como que recibes una señal misteriosa que te haya dejado sin explicación? Si es así, platica con nosotros y vamos a ver de qué se trata. Por supuesto, también te invitamos a participar. ¿Y qué manera de iniciar que con sus mensajes?
Mi nombre es José Ruiz. Les quiero mandar este audio hace muchos años. Yo soy de Ciudad de México. Hace muchos años tenía yo un amigo que trabajaba en un teatro. En la Ciudad de México no recuerdo el nombre del teatro, pero este muchacho okay. trabajó por muchos años ahí. Y dice que murió un compañero de él que era el que prendía las luces. Y dice que después de que falleció esta persona, se empezaban a prender y apagar las luces de repente solas. Y dice que se oían... hay tarimas en las que se suben ellos para poder caminar y estar arriba de todo el escenario. Y dice que se oían las pesadas en las tarimas y había luces que prendían y apagaban. Pues sin ningún motivo. Entonces este es el relato. Espero que les haya gustado. Es muy corto, pero creo que está bueno. Gracias, saludos a todos.
Saludos, amigo, muchas gracias. Y sí, de esas historias que hemos platicado sobre los teatros, cuánto miedo se puede sentir.
Exactamente. Y también hoy estamos platicando sobre los sueños premonitorios. ¿Tú has tenido alguno de ellos que se consideran señales del más allá? Repórtate con nosotros. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Carlos García.
¿Desde dónde nos escuchas, Carlos?
Soy de aquí de Guadalajara, Jalisco.
Un gusto saludarte y me enviamos también un saludo a todos los amigos que ahorita nos están escuchando allá en Guadalajara, en la 1500. ¿Y qué nos quieres contar?
Mire, les quiero platicar algo que me sucedió más o menos en el 2015.
Sí.
Sí, yo fui por... Bueno, en ese tiempo era mi novia. Fui por ella a su trabajo. Trabajaba en una plaza comercial en Zapopan.
Ok.
Entonces fui por ella, pero antes de que ella saliera, yo dije, ay, pues me anda del baño, voy al baño rápido, pues para que no me vaya a andar presionando, Entonces me dirigí a los baños de la plaza. Entonces, cuando yo ya venía saliendo de los baños, venía bajando unas escaleras.
Sí.
Y al mismo tiempo, un hombre iba subiendo las escaleras. Entonces ese hombre me avienta con su hombro y con sus brazos, me aventó. Uh-huh. Entonces cuando pues me avienta y me le quedo viendo y me agrede verbalmente, ¿no? Me dijo muchas malas palabras. Uh-huh. Le digo, ¿qué traes? Le digo, pues yo sorprendido porque pues yo ni lo conocía, y no lo conocía, pues ni me sorprendió pues su agresión. Entonces continué bajando las escaleras. Y unos metros, ya que había bajado las escaleras, volteó hacia atrás y él seguía parado observándome.
Sí.
Entonces me sigue agrediendo desde arriba de las escaleras. ¿Qué volteas? ¿Qué me ves, hijo de tu tal por cual? Que no sé qué.
¿Jura?
Entonces yo seguí caminando, dije, no, o sea, no estoy ni en condición ahorita, ni quiero pelear. Entonces pues yo seguí caminando. Ajá. Uh-huh. Y de repente haga de cuenta que en mi mente me habla una voz de una mujer. Uh-huh. Y me dice, ¿sabes qué? Agarra una silla y cúbrete. Entonces yo seguí caminando, pero lo dudé. Dije, ay, estoy alucinando, ¿ah?
Sí.
Lo dudé. Y me vuelve a insistir, agarra una silla y cúbrete. Y en cuanto obedecí a la orden que me daban, en cuanto agarro la silla y me cubro mi cabeza, el tipo ya venía con una periquera de esas donde sientan a los bebés para
sí,
comer.
Sí.
Entonces, él ya me iba a estrellar la periquera en la cabeza. O sea, yo no lo vi venir. Yo seguí caminando porque no quería problemas. Dije, no, lo ignoré. Y seguí caminando como unos 6, 7 metros cuando esa voz me dice, agarra una silla y cúbrete. Entonces caminé 2-3 pasos más, ignorando, porque yo pensé que era de mi imaginación, y me vuelve a decir esa voz, agarra una silla y cúbrete. Entonces le hice caso a esa voz, y el tipo ya me había estrellado la periquera O sea, me lo iba a estrellar en la cabeza, en la pura cabeza.
Uh-huh. Sí, sí. O sea, si pero, no te ha descubierto, sí te da con todo.
Ok. Esa voz te alertó para cubrirte.
Así es. Y hasta el tipo, cuando vio que hice eso, peló los ojos y quedó bien sorprendido.
Sí, así como... ¿Cómo supo que yo le iba a pegar?
Ajá, exactamente. Entonces, pues ya llegó la seguridad de la plaza, nos separó, vieron que el tipo andaba como drogado, se lo llevaron. Uh-huh. Entonces, en ese momento no me acordé, pero a raíz de los días o del tiempo, hice memoria, y yo me acuerdo que cuando yo tenía como unos 7 o 8 años...
Sí.
Mi mamá me mandó a la tienda. Y ya iba a la tienda por la banqueta, ¿no? Caminando hacia la tienda. Uh-huh. Y yo vi que en dirección contraria hacia mí venía una muchacha con un bebé recién nacido.
Sí.
Venía caminando hacia mí. Entonces, una voz, no recuerdo si era de hombre o mujer, pero una voz me decía: aviéntate y cacha al niño porque se le va a caer. Entonces, haz de cuenta que yo me acuerdo, fue automático, porque no me acuerdo haber hecho mucho esfuerzo de mi parte. O sea, haga de cuenta que la muchacha, la señora, se tropieza, y el niño vuela. Sí. Vuela, ahora sí que como hacia mi dirección.
Sí.
Y de forma inmediata, a mí la voz ya me había dicho que me tenía que lanzar. Y de forma inmediata yo me lancé con los brazos extendidos hacia el frente y caché al bebé.
Oye, qué impresionante, Carlos. Permíteme, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No tengas miedo de vivir. Rómpete el hocico, el corazón y el alma. Que la vida no se nos dio para regresarla intacta, sino vivida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos escuchando el relato de Carlos. En ocasiones él recibe un mensaje, una voz que le dice que actúe de tal manera, y ha resultado que es para hacer un bien, como en este caso que nos estás platicando antes de irnos al corte, y que pudiste ayudar a una persona, ¿verdad? A que no le pasara algo.
Sí, así es. Okay. Entonces yo caché al bebé. El bebé no le pasó absolutamente nada. Yo sí me golpeé. Recuerdo que me golpeé mis rodillas y mis codos. Pero al bebé no le pasó nada. Y la mamá, muy agradecida, está llorando. Muchas gracias. Es impresionante lo que hiciste. Es que no sé qué. Pero yo como que no lo asimilaba, porque yo dije, o sea, sí escuché las voces, pero no sentí mucho esfuerzo de mi parte.
Uh-huh. Okay.
Como si alguna fuerza me haya utilizado a mí como cuerpo, y esa fuerza como si me hubiera movido. Yo así sentí.
Pues sí, fíjate que sí, fuiste un instrumento, mi amigo.
Así es.
Pero, fíjate, esto último que te pasó te hizo recordar ya un hecho anterior de cuando eras niño, y entonces, ¿qué opinas de esto que te ha sucedido?
Pues mira, yo la última vez que me sucedió, en el 2015, yo pensé que era la Virgen la que me cuidó, porque yo creo mucho en la Virgen de Dios, en Jesucristo. Uh-huh. Y al ser esta vez una voz femenina, yo pienso que fue la Virgen la que me decía que me cubriera mi cabeza.
¿Y en la segunda ocasión?
Bueno, la segunda, me refiero a la segunda ocasión. pero con el tiempo me iba a golpear la cabeza.
Sí.
Y la primera ocasión, pues no recuerdo si fue una voz femenina o una voz masculina, no recuerdo la verdad. Y estaba muy chico, entonces no pensé que fuera algo divino o algo celestial, pero sí me sacó, sí quedé muy sorprendido, pues, por las voces que escuché y porque sí pasó.
Pero además que algo dentro de ti te hizo hacer caso a esas voces.
Sí.
¿Verdad? Eso es lo bueno.
Sí, la verdad. Y le digo, la segunda ocasión que me pasó hizo que recordara la primera ocasión, que fue algo similar.
Oye, mira, entonces, Carlos, tienes este mensaje, esta conexión que te ha ayudado de buena manera, ¿verdad? Qué sorprendente, y se liga mucho también aquí con lo que hoy te estamos comentando de premoniciones. Quizá esta es una manera de este tipo de premoniciones que no ha sido tan usual que aquí la cuenten, ¿eh? Ha sido otro tipo de experiencias, pero nosotros agradecemos que te hayas reportado y que nos lo hayas compartido.
Sí, es algo que nunca voy a olvidar. La verdad, es sorprendente. Pues no sé, hay muchas cosas que desconocemos, pero yo digo que hay una infinidad de, pues no sé cómo llamarles, otros planos dimensionales, no sé, otros planetas, no sé. Pero de que no estamos solos, no estamos solos. Tenemos a alguien que nos cuida. Pudo haber sido una virgen, pudo haber sido un ángel, pudo haber sido a lo mejor otro ser de otro planeta, no sé, pudo haber sido muchas cosas, pero lo que sí es que hay mucho, mucho por aprender y mucho, mucho que desconocemos, pues, de la vida.
Exacto, y además, Carlos, creo que no va a ser las únicas ocasiones, sino que seguramente en el futuro vas a tener algo más de esto mismo que nos has contado.
Ojalá. ¿Verdad? Ojalá que sí.
Claro, Carlos.
Y con gusto se los compartiría si llegara a volver a suceder.
Pues ya sabes, Carlos, que aquí te estamos esperando. Si no te vuelve a suceder, al menos para un saludo, nosotros te mandamos un abrazo. Que estés muy bien.
Muchas gracias. Saludos, Gina y Nacho. Saludos.
Saludos, amigo.
Y pues saludos a todo el foro, ¿verdad? A todo quien nos esté escuchando por radio. Saludos a todos desde aquí, desde Guadalajara.
Saludos, que estés muy bien.
Gracias, buenas noches.
¿Qué les parece estas experiencias?
No, increíble.
Uno de los fenómenos más comunes que vinculan lo paranormal con lo que estamos haciendo en la vida cotidiana son los sueños premonitorios. En este caso, no fue un sueño, fue una voz que le avisó lo que minutos después iba a ocurrir. Y se dice que aquellos que experimentan este tipo de visiones del futuro o advertencias de sucesos que están por suceder, algunas personas afirman haber soñado con un accidente, con una muerte o incluso una reunión importante antes de que estas situaciones se materialicen en la vida real. Esta interpretación varía dependiendo de la creencia de las personas. Sin embargo, hay quien dice, quizás son mensajes de espíritus, de entidades que buscan guiarnos o advertirnos de algo, o también de una guía, o como Carlos, que dice, fue una conexión con la Virgen que me ayudó para que en estas dos situaciones todo saliera bien.
Imagínate salvarle la vida a un bebé de una forma tan inesperada. La mamá le dice, no, muchas gracias por lo que hiciste. No, la mamá volvió a nacer, ¿verdad? La mamá dijo, de verdad, de que hay un Dios, hay un Dios.
Hola. Buenas noches, Gina y Nacho, y saludos a todos los peleomaníacos. Pues quiero contarles dos relatos pequeños que viví hace 3 semanas. Bueno, el primero es que hace 3 semanas estuve hospitalizada aquí en Ensenada, en el Hospital General. Y pues yo estaba dormida y empecé a sudar mucho. Y así de la nada me desperté y pues a un lado estaba otro paciente, otro enfermo que lo habían operado no sé qué, de qué lo habían operado, pero la verdad lo acaban de operar. Entonces, en cuanto volteé, pues la enfermera y el enfermero que estaban ahí lo taparon con una cobija de cuerpo completo. Y pues la enfermera dijo, no, pues lamentablemente acaba de fallecer. Y yo me quedé, ah, no manches, qué mal, qué pena. Pero yo no sé, no me explico por qué en ese momento cuando esa persona se estaba muriendo, yo estaba sudando. Y otro relato, lo que pasa es que a mí me están haciendo diálisis, 25 diálisis, y nomás habían encontrado 4 bolsas de diálisis en urgencia y faltaban 21. Entonces, pues la verdad yo ya estaba perdiendo la fe, pero pues me puse a rezar y pues la verdad me dormí una noche y tuve un sueño que yo llegaba al cielo y ahí me recibió Jesús y me dijo, regrésate a la tierra porque aún no es tu momento. Entonces me desperté, me quedé pensando, tiene la razón, yo voy a seguir rezando, yo sé que pronto esas bolsas van a llegar. Y al día siguiente llegaron las 21 bolsas para diálisis y pues esos son mis relatos. Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches. Mira, lo último que debemos perder es la fe y tú lo acabas de demostrar, amiga. Con tu fe y tu manera de encarar el reto, dijiste, no, pues yo voy a seguirle, aunque me digan lo que me digan. Y mira cómo una vez más se manifestó ahí, se nota que hay poder, ¿verdad?
Claro, bueno, seguimos recordando este tipo de experiencias a nivel mundial que son conocidas y que están relacionadas con las premoniciones. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos es el de las víctimas del hundimiento del Titanic. Algunos pasajeros reportaron haber tenido sueños extraños sobre el destino del barco días antes del trágico evento. Sin embargo, ¿qué causa o qué causó estos sueños? ¿La mente humana, una especie de radar cósmico que recibe señales del futuro? ¿O estos sueños que son una forma en que el subconsciente se conecta con una conciencia superior o advertencias de aquellos que han cruzado al otro lado? ¿Tú qué opinas? Eso es lo más importante para nosotros.
Te queremos escuchar, queremos que tú participes. Para ti que estás en vivo, pues te invitamos a que nos regales una historia, que comentes con nosotros y compartas lo que te ha sucedido. Quiero saludar a San Juana Solórzano. Saludos Gina y Nacho desde Milwaukee, Wisconsin. Ok, mi amiga, un saludo hasta allá en esta mano peluda internacional. También quiero pues dar el saludo a Jorge Martínez, Mari González, Mario Maya, que está con nosotros, David A. Núñez, que también está aquí pendientísimo, Lucita Arellano, Mapat Gómez y Juanito Arcos, pues también están dándole durísimo con nosotros. Bienvenido, dice, ok, El Paso, Texas, presente aquí, Jorge Fuentes, bienvenido amigo, muchas gracias, vamos a la pausa.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vez dijo un sabio, que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En ocasiones nos han contado relatos donde describen la aparición de sombras en los sueños. Estas figuras oscuras, que a menudo sin rostro, se dice son manifestaciones de entidades que buscan comunicarse, pero también pueden ser advertencias de presencias negativas.
Ayer recibimos una llamada. Una llamada de esas que, desde mi punto de vista, dejan huella. ¿Por qué? Porque nos enseñan algo, nos dejan ver cuán vulnerables podemos ser, nos dejan ver cuán inocentes podemos ser también en algún momento, qué tan confiados. Una historia que sucedió de un joven que aparentemente pues andaba en la buena onda con sus compañeros de trabajo, y de repente unas chicas muy, muy guapas los abordaron, los invitaron a una fiesta, y esa fiesta se transformó en una pesadilla. Pues vamos a escuchar ahora un testimonio de alguien que aparentemente pues sufrieron algo semejante. Es un audio de voz que nos enviaron y quiero que lo escuchemos juntos.
Ah, pues es que sí. Dice que venía con su amigo, traían las guitarras y que pasaban unas muchachas y pues como todo chamaco baboso, pues las chulearon y todo. Y una de ellas le dijo que por qué no iba a su casa a cantarle, y pues dijeron que sí, y se fueron a su casa y sí, entraron a un lugar donde pues había mucha vegetación, pero no había más casas, no había como tal. Ya ves que en muchos lugares hay pollitos, gallinas y eso, y ellos no tenían nada. Y que cuando llegó, estaba una señora que era la mamá de ellas, era una bruja de 400 años.
¿Cómo crees?
Y que nada más los observaba y que les invitó una bebida alcohólica y que su amigo dijo que sí, pero que él dijo que no. Creo que se llama Joel, ya ni me acuerdo. Que él dijo que él no, y que el tal Joel ya se quería dormir, ya tenía sueño, y que Ricardo se salió. Y que la señora le dijo que andaba arrancando plantitas por todos lados para hacerle un té que no sabía nada, y que les dio a comer algo que, pues, que era así como duro, pero no tenía sabor de nada, estaba insípido. Y yo le dije que a lo mejor era un ser humano, que no sabía. El caso es que la señora tenía 400 años, de las dos chavas, una de ellas se fue a la parte de atrás para acomodar el catre para que se quedaran a dormir, y pues él se sacó de onda porque su amigo se estaba durmiendo, y entonces ahí le hicieron el té y él también se sintió así como con ganas de irse a dormir. Y dice Ricardo que se quiso quitar los zapatos cuando reaccionó, ¿qué hago aquí? Y empezó a ver todo el lugar y se dio cuenta que pues reaccionó, ¿no? Que estaba muy apartado, de que no habían más casas, de que las paredes eran de tabique, y que vio que en vez de cortinas era ropa vieja, que la tenían colgada ahí, como si fueran cortinas, y que vio en la pared como si hubieran rasguñado, pero era de sangre. Se sacó de onda, y que él ya había salido a hablarle a un taxista para que fuera por ellos, y que no salía la llamada. Y después, ya que contactó a la persona que le dijo que qué hacían ahí, que ahí estaba peligroso y que era un lugar de brujas, que tuvieran cuidado, que el señor no se podía acercar tanto, que por el peligro que corrían, más bien que corría el señor, y que él le pidió de favor que fueran por ellos. Pero dice él que la señora le decía que a dónde iba, cuando vio que se iba a salir, que le dijo, no, voy a estar aquí afuerita. Y que le dijo, nada a la señora, porque ya estaban cerrando la puerta, así como para que ya se van a quedar ellos a dormir ahí. Y dice que cuando se salió, pues se dio cuenta que de la nada salió un perrote grande, blanco, creo dijo que blanco. Se sacó de onda porque ahí se percató que no tenían gallinas, animalitos, ¿no? Y que dónde había salido ese perro, porque no estaba. Y que luego una de las chavas se fue a la parte de atrás, de la casa, donde había un árbol grandototote como un pino, creo, dijo. Y que él quiso irse para allá para ver qué había, y que le dijeron que no podía pasar para allá. Y que dijo, pero ¿por qué? Yo quiero conocer, quiero ver. Y que dijeron, no, no se puede pasar. Y que él se sacó de onda cuando se dio cuenta que la señora nomás observaba y le vio las uñotas bien largas y el cabello bien largo casi hasta el suelo, y que le preguntó qué edad tenía, y que la señora le dijo cuántos años cree. El caso es que ahí andaban en la edad, adivinando por decir, y que la vieja, la señora esa le dijo que tenía 400 años. Entonces dice que cuando ya dejaron de ya se metieron, le dio el té, se quería dormir, se quiso salir, y que cuando le dijo, ahorita vengo, voy aquí afuera tantito, creo que a orinar o algo así, y que la señora no le dijo nada, fue cuando intentó nuevamente con el taxista, y efectivamente fueron por ellos. Luego dijo que que el señor del taxi, sí, ya que venían en el coche, que le dijo, no vuelvan a hacer eso, dice, están ustedes entrando en un lugar peligroso donde hay brujas. Y que entonces cuando empezaron a platicar, que empezaron a hablar de las chavas cómo eran, las describieron ellos, y que el señor dijo, no, se pasen, que a él le había pasado lo mismo con esas mismas muchachas por la descripción que dio Ricardo, y que le dijo al señor que él por poquito ya se iba al voladero, también por andar de coqueto con las chavas. Y cuando dice que dejó de venir, ya después se vino a México Ricardo, y eso salió porque también un día me dijo él, cuando me contó, ¿qué crees? Que una vez yo estaba dormida y me desperté muy inquieta pensando en ti, hijo. Entonces lo único que hice fue levantarme y pedirle a mi Cristo por ti, que te cuidara donde quiera que estuvieras. Y yo tenía un sobresalto y le dije que con esa historia que él me contó, que a lo mejor coincidía del día que yo me desperté toda sobresaltada y con nervios por ti, o sea, por Ricardo. Uh-huh. El caso es que dice Ricardo que ya están aquí en México. Pues se sacó de onda porque sonaba su teléfono y era que cómo habían obtenido el teléfono de él estas señoras brujitas, chavas, que le estaban molestando a Ricardo, pero que él se tocaba de onda. ¿Cómo es que tienen mi número? ¿Quién se los dio? Porque yo no se los di. ¿Cómo lo consiguieron? Y que eran ellas. Y ya después ya no supe, hijo. Eso fue en San Luis Potosí.
¡Wow! ¿Algún parecido con la historia de ayer? Yo creo que no, es pura coincidencia, ¿eh? Fíjate, aquí nos comenta nuestro amigo Jesús Rojas. Te agradezco, hermano, ¿eh? Te agradezco mucho. Yo no me fijo en esas cosas, pero es muy valiosa este audio que nos mandas, porque quiere decir que algo hay, ¿verdad? Dice, lo que pasa es que después de escuchar el audio de ayer, comenté, y para saber exactamente qué había pasado, le mandé el mensaje a mi mamá para que me contara lo que le pasó a mi hermano, pero ya era noche. Estaba algo cansada y me respondió mucho después, pero muy parecido lo que le ocurrió a aquel joven de Coyoacán. Mi querido Jesús Rojas, muchísimas gracias, y también le agradeces a tu mami el haber enviado este audio. Y pues, a ver, amigos, una bruja de 400 años. Vete a saber si lo dijo por intimidar, ¿verdad? O si lo dijo porque era real. Por lo que haya sido, la historia tiene mucho valor, mucho contenido. Los llevaron, les dieron un bebedizo que vete a saber qué traía, ¿no? Afortunadamente también salieron bien librados estos muchachos, ¿eh?
Sí, ayer comentábamos de este relato que motivó a que nos llegaran mensajes donde habían ocurrido situaciones similares, y entonces ahí es donde te das cuenta qué tan alerta debemos estar.
Sí, debemos estar, pero muy, muy ausados, porque en cualquier momento, no importa que tú veas una chica despampanante y que se comporte de una forma rara, hay que desconfiar, ¿eh? Hay que desconfiar, puesto que no sabemos si realmente trae una intención que pueda buscar causar un daño de esos irreparables e irreversibles. Vamos a continuar, ¿tenemos audios?
Claro, más audios, y también hablando de este caso de las premoniciones, algunos afirman recibir un susurro, voces así como a Carlos, que les advierten de eventos futuros o del fallecimiento de un ser querido. Estas voces podría ser que provienen de familiares fallecidos o también de entidades divinas.
Ok, bueno, pues mira, hay varias personas que han tenido algo así. Mira, comenta Delfina Frías. Hola, buenas noches. Yo desde niña tengo sueños premonitorios y la que no se me olvida es la de las Torres Gemelas en Nueva York. Hagan de cuenta que yo estuve ahí cuando ocurrió. Oye, Delfina, ¿por qué no nos lo platicas, amiga? Nos encantaría charlar para ver cómo estuvo eso. No lo puedo ni pensar. Y créeme que no fuiste la única que recibió avisos. A lo largo de todo el planeta Tierra, ¿cuántas personas habrán tenido una advertencia semejante y nadie le hizo caso? ¿Cuántas personas? Porque contigo son varias, las que han dicho que pudieron anticiparse al ataque del 9-11. Varios lo vieron, pero nadie les creyó.
Hola, Dina y Nacho, y bueno, también a todos las personas que escuchan el programa. Perdón, estoy un poquito nerviosa. Quería tomar la oportunidad para contarles un relato. Esto pasó aquí en Denver, donde yo radico con mi familia desde hace mucho tiempo. Aquí en Colorado. Tengo tres hijas ya, pero en ese entonces tenía nada más a mi hija, la mayor, con 11 años. Ella debió haber tenido como 4 añitos en ese entonces, cuando la llevamos a un paseo a un lugar cerca de aquí de Denver que se llama Tiny Town. Es básicamente un como pueblo en miniatura. Hay casas muy pequeñas con muñecos adentro, simulando escenas normales del día a día. Y luego también hay casas un poco más grandes, pero también como tamaño más pequeño de lo normal, donde pueden todavía los niños especialmente, pero también personas adultas, entrar y bueno, pues entrar a la estructura. Y estaba todo ocurriendo normal. De hecho, fue un día durante el transcurso del día, era mediodía quizás, cuando mi hija pues iba caminando un poco enfrente de donde yo iba con familiares. Entonces noté que ella entró a una estructura en específico y al principio pensé que estaba hablando con alguien, algún otro niño quizás, cuando me acerco y veo que está hablando pues con nadie básicamente. Me acerco curiosamente y le pregunto, ¿no? Le digo, no sé, Camila, ¿con quién platicas, no? Y voltea y me dice, ay, es que estoy hablando con mi prima, Sally. Cabe mencionar que obviamente su primer idioma es español. Tratábamos de hablar español solamente en la casa. No tenemos ningún familiar que se llame así. De hecho, no tiene muchos primos radicando aquí. Entonces, pues se me hizo extraño. Entonces le digo, ay, yo tratando de seguirle el juego, le digo, oye, ¿cómo dices que se llama? ¿Con quién platicas? Y me dice, con mi prima Sally. Dice que si puede venirse con nosotros. Entonces, yo no soy, o más bien nunca me han pasado experiencias tan... Nunca he visto nada, más bien. Sí he tenido algunas experiencias durante mi vida, pero nunca he visto nada ni he podido hablar con alguien que no esté físicamente ahí de esa forma.
Sí, te entiendo.
Entonces, le comento, ¿no? Mira, pues, ¿qué te parece si le decimos a tu prima que esta vez no puede venir, que por favor se quede, que no puede acompañarnos. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que mi hija voltea y le dice a esta persona, ente, espíritu, no sé, le dice, no, lo siento, no puedes venir. Dice a mi mamá que para la próxima. Y bueno, no me quedé otra más que agarrarla de la mano, agarrar a mi hija de la mano y salirme de ese lugar. Y bueno, ya cabe mencionar que no hemos regresado en mucho tiempo. Hace poco, hace unas semanas regresamos, pero pues no hubo una situación similar. Y bueno, hay un par de cosas más que, bueno, algunos sustos que mi hija me sacó después también. Y todo lo curioso fue que siempre fue dentro de ese periodo de años, entre los, quiero decir, 4 o 6 años.
Sí.
Que me metía sustos o me hacía comentarios un poco extraños. Pero bueno, muchas gracias. Esa será en otra ocasión. Les mando muchos saludos a ustedes, Gina, Nacho, y a todas las personas que escuchan este programa. Y bueno, espero poder comunicarme con ustedes otra vez. Gracias.
Hombre, muchas gracias a ti. Lástima que no nos dejaste tu nombre. A mí me encanta cuando dicen, hola, mi nombre es tal, vivo en Colorado y mi historia es la siguiente. Uy, porque así nos dan toda la tarjeta perfectamente bien explicada y sabemos quién nos dejó el mensaje y sabes que es una historia buenísima. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias porque realmente los niños con esa gran capacidad, algunos dicen es que son inocentes, pues sí, son inocentes, pero no vamos a negar que a veces lo que dicen nos puede llegar a espantar, ¿eh? Debido a que ellos ven cosas que nosotros no, y eso es lo que más puede hacernos sentir un poquito de temor, ¿verdad? Pues muchas gracias, amigos. Saludos por aquí a Jesús Rojas, dice. Ah, no, ya lo comentamos, de que fue su mami quien nos grabó. Isabel García, saludos desde el merito Aguascalientes. Saludos a David Ibarra, bienvenido, bro. A Adelaida Leal Cruz.
Hola, hola, buenas noches. Solamente para comentarles.
Sí.
De la historia que ahorita, del relato que ahorita estaba comentando la señora Patty. Hay alguien más de un podcast que precisamente habló sobre ese caso de un chico que se quitó los ojos y de que amanecía con mordidas en la espalda. No inventen, me acabo de quedar en shock porque es el mismo caso. Ojalá lo pudieran contactar. En su momento apareció en un podcast como El Enfermero Maldito y aparecía con el podcast de Fepo, de Podcast Paranormal. Entonces, si lo pudieran en cierta manera entrevistar, sería agradable poder conversar con él y en cierta manera charlar de lo que, pues lo mismo que Patty vivió con el otro relato. Saludos, mis amigos.
Saludos. Buena sugerencia y sí, como tú dices, impactante ese caso.
Así resultan este tipo de fenómenos, ¿eh? Claro que sí, vamos a contactar al FEPO a ver qué nos comenta e investigar sobre ese caso en particular.
Hola, buenas noches. Bueno, mi historia es la siguiente. Yo conocí a una chica con la cual estudiábamos juntas y bueno, ella vino a mi casa un día a tirarme las cartas. Y cuando ella me estaba tirando las cartas, a mí me agarró una sensación de frío en el cuerpo, pero las manos las tenía calientes. Y sentía como que había algo, una presencia. Y le pregunté a ella si había hecho bajar a algo en la casa, algo. Y ella me mira y asombrada me dijo, ¿cómo sabía yo eso? Y yo le dije, no sé, lo presiento, siento eso. Y cuando yo le dije, no me lo dejes en mi casa, le dije. Y ella agarró y me dice, no te lo voy a dejar, quédate tranquila, es para leerte las cartas, qué sé yo. Porque ella era umbanda, de religión umbanda, y ellos saben hacer eso, ¿no? Y bueno, resulta que a pasar de los días, al día siguiente sentía la presencia todavía que no se iba de mi casa, como una cosa, me sentía nerviosa, como que una tensión en el ambiente. Y un día escucho un ruido en el baño, como un golpeteo en el piso, y cuando voy a ver no había nada, no había nadie. Y ahí me agarró miedo. Y después un día sentí un ardor en la panza al día siguiente y dije, bueno, me habré raspado, rasguñado, qué sé yo, algo me cayó mal. Vi toda mi panza rasguñada, como que alguien me quería lastimar. Me lastimó en realidad. Y entonces ahí ya me asusté. Entonces un día, al día siguiente de eso, agarré y dije malas palabras en voz alta y le dije que se vaya a mi casa, a la entidad, y se fue. Y de partir de ahí nunca más tuve ningún inconveniente.
Okay. Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Por más consejos que existan, hay lecciones de la vida que solo entenderemos a base de golpes y tropiezos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y también estamos recibiendo sus mensajes a través del Miedofón. Jesús nos dice, Ginny Nacho, saludos. Ayer un vagabundo aquí en Estados Unidos dijo a unos policías que él miró bajar del cielo unas sombras, que en su boca tenían lumbre y que eran muy feas, que se veían agresivas y que él entendió en su mente que le decía, se acerca la hora de que la humanidad sufra y todos los hijos desobedientes sientan dolor, y que a él le dio mucho miedo y pidió a una persona que llamaran a la policía. Nadie le hacía caso. Después un hombre le hizo caso y le llamaron. La policía lo ignoró y hoy nadie sabe dónde está ese hombre. Su carrito de compras está abandonado donde acostumbraba a pedir dinero. Ahora nadie sabe nada de él. ¿Qué opinan? ¿Serán los tiempos de los que las escrituras hablan?
Podría ser, aunque no es para alarmarnos, ¿verdad? No, vamos, el hecho de que este señor haya dicho lo que comentaste, Gina, pues no quiere decir que necesariamente sea así, ¿verdad? O sea, él puede decir cualquier cosa, pero no es suficiente, necesita haber más evidencia para que podamos entender. Ahora, si también somos cerrados y pensamos que la humanidad está mejorando cada vez más y más y más, eso sería como ser un tanto negligente, ¿no? Porque todos somos conscientes que es la misma humanidad la que está destruyendo este planeta y que también somos nosotros mismos los que podemos estar llevando esto a sus tiempos finales.
Y es que aquí él mencionó algo que nadie le creyó y dices, bueno, a lo mejor él se lo pudo haber imaginado, pero también le llama la atención a Jesús que ya no está, ya no vieron al Señor y sus cosas, sabemos de estas personas que andan en la calle, pero que cargan con bolsas, con carrito, como él menciona, y sus cosas están ahí, pero él ya no regresó.
Es que lo que pasa, pienso yo, Gina, que a lo mejor se puso demasiado insolente con los policías.
¿Se lo habrán llevado?
Y a lo mejor se lo llevaron. Igual aparece en estos días. Ojalá, ¿no? Ojalá que pues solo haya sido eso. Y se ha de haber molestado porque no le creían o lo que sea. No sabemos si traía sustancias o alguna cosa dentro del organismo que le pues hiciera ver visiones. No sabemos la situación. O sea, lo que tú comentas, sí entiendo perfectamente la idea, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Pero ante todo lo que está sucediendo también debemos ser cautos, ¿verdad? ¿Para qué alarmarnos y alarmar a las personas que tal vez pudieran tomarse esto demasiado fuerte y no sabemos bien cómo está todo el contexto? Hay que esperar, igual si se lo llevaron los polis, porque ¿dónde eso? ¿Dónde fue? No se sabe.
Nada más comenta que Estados Unidos.
Ah, bueno, si es en Estados Unidos, pues ustedes saben que allá los policías son todavía más intolerantes, ¿no? Allá en Estados Unidos son muy enérgicos, sí, son muy enérgicos y pues quién sabe en qué haya acabado la cosa. Vamos a escuchar un audio, es un audio algo larguito y si es necesario lo vamos deteniendo, Gina.
Buenas noches, mi nombre es Goyo.
Saludos.
Me gustaría contarles un relato que me sucedió ya hace algunos años, como en el 2005. Sí, como en el 2005-2004. Yo me dedico a manejar camiones. Manejo tráiler. En un tiempo manejé autobuses. En mis primeros años como camionero me sucedió una de tantas cosas, pues. En una ocasión iba para una mina en el estado de Chihuahua. Es la mina de Ocampo. Son como 22 kilómetros de terracería saliendo de una comunidad que se llama Cahuizori. Okay. De ahí son 22 kilómetros, pasa uno por un pueblito que se llama Guajumá, sube, son como la mitad del camino, unos 8 kilómetros de pura subida.
Muy bien.
Y ya lo demás ya es pura bajada. De hecho, el punto más alto es mayor a los 300 metros de altura. En esa ocasión llevaba yo tambos de anticongelante para la quebradora. De hecho, fue temporada de frío, me acuerdo, porque pues llevaba anticongelante y aparte pues sí, hacía mucho frío ese día. No recuerdo en qué mes fue. Pero yo como no tenía mucha experiencia en cuestiones mecánicas, apenas andaba aprendiendo a manejar, pues nunca se me ocurrió pararme y ajustar frenos cuando llegué a la cima del cerro. Nunca se me ocurrió pararme y ajustar los frenos.
Sí.
Por mi falta de experiencia, pues así me fui. Subí y empecé a bajar. Pero empecé a notar que el carro no frenaba. Entonces lo quise parar por completo y no pude. Se empezaron a vaciar los tanques del aire y ya se me quedé sin aire y ya no lo paré el camión. El camión se fue. Hay un túnel ahí.
Sí.
Pasé ese túnel. Empezó a agarrar vuelo el camión. Pasé una primera curva después del túnel. Creo que había otra curva, también la pasé. Entonces me empecé a desesperar. Me empezó a dar mucho miedo. Ya no supe qué hacer, ya nada más estaba esperando que el carro chocara contra un barranco o se fuera para abajo, para los voladeros. Sí recuerdo que empecé a gritar del susto, de la desesperación. En ese ratito pues se me vino a la mente toda mi familia, mi esposa y mi hija. Apenas tenía una niña. Cuando empezó a agarrar más vuelo el camión, alcancé a ver que que había otra curva y esa curva no la iba a librar porque salía un peñasco y era una curva muy, muy fea, muy cerrada. Pero antes de la curva alcancé a ver del lado derecho un hoyo, pues uno les nombra cunetas, ¿verdad? Son las que hacen las aguas cuando llueve. Hacen esas cunetas. Entonces, pues vi que era una cuneta profunda y decidí intentar parar el camión ahí, a ver si caía el camión ahí y se alcanzaba a detener. Pues gracias a Dios y por fortuna el carro se detuvo. No se alcanzó a voltear por completo, pero sí quedó inclinado a modo de ya no poderlo sacar. Pero fue muy fuerte el frenón y el golpe que se dio el camión contra el peñasco que reboté por la parte de adentro, ¿verdad? Entonces me lastimé un brazo. El carro no se volteó por completo, pero sí quedó un poco inclinado hacia la derecha por la cuneta. No se volteó porque la parte trasera alcanzó a topar en un peñasco y ya fue el que evitó que se volteara el camión. Bueno, pues hasta ahí fue el accidente.
Qué pesadilla.
Lo que pasó ahí en ese momento fue que yo cuando venía bajando, yo volteaba por los espejos y de hecho antes de subir yo espejeaba y yo no veía carros que vinieran atrás de mí en la terracería, ni por detrás, ni por enfrente, por ningún lado venían. De hecho eran las 2 de la mañana. A esa hora pues ya la gente ya no circula.
Sí, ya está solo.
Entonces, cuando yo me paré, que se paró el camión, al momento empecé a escuchar voces que hablaban, que se hablaban entre ellos, ¿verdad? Como, sí, diciendo que se apuraran a sacarme. Había uno que era el que más hablaba. Decía, abran la puerta y métase a alguien, y uno de los dos, y écheselo al cuello, y nosotros dos lo jalamos de arriba. Pero fue así al momento en cuanto yo logré parar el camión ahí, empecé a escuchar esas voces. Entonces se mete un muchacho y me dice, me pregunta que cómo estoy, le digo que me duele mucho el brazo. Entonces me dice, mira, voy a meter mis hombros entre tus piernas para levantarte y mis amigos te van a sacar. No te asustes, no tengas miedo, no pasó nada, estás bien, ¿verdad? Pues yo estaba muy asustado, los pies no me respondían, se me doblaban, me quería caer. Como pudieron me sacaron, me sentaron en una piedra, sacaron una de las cobijas que yo traía y me cobijaron porque estaba haciendo mucho frío. Entonces uno de ellos le dijo a los otros dos, porque ya me di cuenta que atrás del camión había una camioneta parada, era una camioneta Lobo o Ram, cabina y media. Entonces le dice uno, mira, ¿no? Ustedes cuídenlo, yo ahorita vengo, voy a llevarlo a que ponga que dé aviso a la comandancia y para que vaya a avisar a la mina.
Ok, vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La gente que se cree más que otros debería pasear por el cementerio para que vean que nadie es indispensable y para allá vamos todos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
vamos a continuar con este relato.
Sí, vaya, qué experiencia tan estresante. Imagínate quedarte sin frenos y entre jugártela e irte a un barranco o jugártela y estamparte ahí en una cuneta, pues aquí le ves más probabilidad de sobrevivir. Bueno, vamos a ver en qué terminó.
Segundos para decidir.
Segundos, sí, Gina.
Para llegar a la mina, de ahí de donde se volteó el camión, pues no, la verdad, no sé si eran 500 metros o un metro para llegar a la entrada del pueblo. Nada más que, pues 500 metros en la sierra, pues es demasiado, ¿verdad? Total de que me llevó. Entonces me pregunta que a dónde quiero ir primero, que si quiero ir a la mina a avisar o llegar primero a la comandancia. La comandancia nos quedaba de paso. Entonces le dije que si me hacía el favor me llevara a la comandancia. Cuando llegamos a la comandancia me dijo, mira, aquí te voy a esperar. Allá adentro está un policía. Le vas a avisar a él. Yo aquí te espero para llevarte a la mina. Dice, avísale para que él vaya, se vaya en su patrulla y vaya a poner conos. Y ya yo te llevo a la mina. Ah, le digo, está bien. Dice, no, dice, aquí te espero. Entra tú. Pues ya entré y no, fue cuestión de ni un minuto en lo que yo, él me miró todo asustado el policía y se levantó el escritorio y pues yo le comenté que había tenido un accidente. Entonces él se levantó rápido de su escritorio, agarró unos conos y me dijo, vente, vamos. Yo le digo, vengo con un muchacho que me trajo, le dije, me dijo que viniera a avisarle que porque me va a llevar a la mina. Entonces me dijo, no, dijo, yo te voy a llevar a la mina. Dice, vamos primero a abanderar el lugar. No fue ni un minuto lo que yo duré ahí con el policía. De hecho, el muchacho me había dicho que él me iba a esperar, que no me fuera. O sea, que no se iba a ir, que él me iba a esperar. Cuando salí junto con el policía para afuera de la calle, ya la camioneta ya no estaba, ya se había ido. Nos subimos a la camioneta del policía y salió a prisa. Llegamos ahí a donde estaba el camión, pero ya no estaban los otros dos muchachos ni la camioneta. Entonces yo dije, qué raro, porque si este muchacho se tomó la decisión de mejor no esperarme, ¿verdad? A lo mejor llevaba prisa. Pues se fue. Pues bueno, de perdido, pues ya me hizo el favor de traerme. Pues le agradezco, ¿verdad? No me dio tiempo de agradecerle. Entonces, se me hizo muy raro que si él se hubiera ido por sus compañeros, porque venían con él.
Sí.
Para poder regresarse, porque se supone que él venía atrás de mí, iba para el mismo pueblo. Tenía que irse a dar la vuelta un poquito ahí arriba, como 2 kilómetros o 3 kilómetros, ahí había un retorno, ahí se podía dar la vuelta para atrás. Pero de todos modos, nosotros hubiéramos alcanzado a verlo, porque no fue ni un minuto, ni medio minuto, yo creo, en lo que duramos, porque hasta eso que el oficial fue muy atento y luego se levantó de su escritorio y salimos con prisa. Entonces le digo, oiga, le dije, qué raro que no estén los muchachos. Le digo, pues dos se quedaron a cuidar el camión y uno pues fue el que me llevó. Le digo, entonces pues el otro me dijo que me iba a llevar a la mina y pues ya no sé qué pasó. Pues ya fuimos y pusimos los conos y no, pues no, los muchachos no estaban, ni la camioneta. Pero a mí se me hizo muy raro que tan pronto haya llegado él. Si nosotros se supone que veníamos tras de él y que se hayan ido tan pronto, ¿verdad? Bueno, pues así quedó, ya venimos a la mina, dimos aviso y todo. Al otro día, cuando llegan los de la mina como a las 12 del día, porque la grúa que iban a utilizar andaba ocupada, hasta las 12 del día se desocupó. Ya fuimos para arriba. Entonces uno de los muchachos que le ayudaban al operador de la grúa venía viendo el camino y me habló, me dijo, mira, ven. Dijo, mira, vengo viendo las huellas de tu camión. Dice, mira, aquí vienen las dos ruedas del lado trasero, porque era un camión Dodge 87 de dos ejes nomás. doble rodada.
¿Verdad?
Entonces, así quedó. Me dice, mira, aquí se pierden una rueda, una como que cruzan el aire. Dice, mira, dice, estuviste a punto de irte para abajo. Dice, ¿sabes cuánto mide? ¿A cuánta altura estamos de aquí? Dice, porque todo tenemos medido nosotros. Dice, de aquí son 300 metros. Dice, no te hubiera quedado nada más, no te hubieran sacado, ya te hubieran dejado.
No, claro, 300 metros.
Oh, pues me puse más nervioso. Entonces me dice, mira, ya le andabas haciendo compañía a esos tres muchachos que se mataron ahí hace 2 años. Y digo, ¿a cuáles? Donde estaba el barranco, pues eran 5-10 metros de donde estaba el campo. Nunca me fijé yo, ¿verdad? Porque es en lo que menos se fija uno. Había tres cruces. Y luego le digo, ay, caray, le digo, ¿y ahí qué pasó? Dice, hace 2 años, dice, unos muchachos que venían en una camioneta de Chihuahua, venían tomados. Al parecer venían tomados. Y la camioneta se les quedó sin freno, también a ellos. Dice, pero ellos, en ese tiempo, esta cuneta no estaba. Ellos no alcanzaron a agarrar la curva y chocaron contra el cerro. Pero eran 10 metros de donde nosotros estábamos. No había mirado yo esas cruces hasta ese día que él, hasta ese, el momento que él me lo dijo. Veo le digo, eran tres, y lo digo, ¿como de qué edades? No, dice, como de unos 23, 24 años. Digo, no, de veras. Y le dice, sí, dice, estaban chavos. Digo, es que, ¿sabes qué? Digo, anoche a mí se me hizo bien raro algo. Que en cuanto yo me alcancé a parar en la cuneta, ya estaban tres personas abajo, hablando entre ellos para sacarme. Digo, pero a mí se me hizo bien raro porque yo como venía espejeando para poder agarrar todo el camino, yo no veía que viniera nadie. De hecho, desde que venía subiendo yo espejeaba, yo no veía ninguna luces que vinieran tras de mí. Y se me hizo bien raro que tan pronto haya llegado una camioneta. Le digo, pero lo más raro es que el muchacho que me llevó, se quedaron dos aquí, uno me llevó a la comandancia, pero no fue ni un minuto, nada, no fue mucho tiempo lo que duré yo con el policía y luego lo salimos. De hecho, él me había dicho que me iba a esperar. Digo, ya no estaban. El policía, hasta eso que el policía manejaba muy recio, hubiéramos alcanzado al muchacho. No estaban y tampoco los muchachos. Lo más tardado, si no lo hubiéramos alcanzado, lo hubiéramos alcanzado ahí cuando él está subiendo a sus amigos. Digo, pero no estaba ya, no estaban ellos ahí en el camión, ni la camioneta, ni los dos muchachos que se quedaron. Digo. Y me quedé yo.
Qué impresionante.
Pues más asustado. Uh-huh. Y empecé a reaccionar, empecé a recapacitar y dije, ellos me salvaron. Ellos, bueno, yo ya me había parado, el camión ya se había parado. Yo ya me había salvado porque el camión ya se había parado, nomás fue el golpe. Pero ellos me ayudaron a salir de ahí.
Uh-huh. Te auxiliaron.
Ellos fueron. Eran tres muchachos. Eran tres cruces. Y eran las mismas edades. Más o menos las que eran tres jóvenes los que a mí me sacaron. Y el muchacho de la grúa me dijo que eran tres muchachos que se habían matado ahí mismo a menos de 10 metros de donde estaba mi camión. Entonces, pues yo me arrimé a las cruces y les di las gracias, empecé a hablar con ellos. Porque me dijo el de la grúa, acércate y dales las gracias, dice, porque sí pudo haber sido que ellos te sacaron. Me arrimé y les empecé a dar las gracias, les dije que no tenía una veladora para prendérselas, pero que si yo regresaba, les iba a traer veladoras. Pues ya nunca regresé, fue mi único viaje, mi primero y un último viaje. Y nunca he ido porque me da miedo el camino, me da miedo lo que pasó, pero sí les prometí esas veladoras. Y pues eso es lo que a mí me pasó en mis inicios de camionero. Fíjate. Pues espero y pues no, no sé si las personas crean, no espero que crean, ¿verdad? Sino simplemente es algo que quise compartir, de que no fue algo muy bonito, pues, porque fueron tres ánimas que obraron bien, tres jóvenes, y un día a lo mejor voy a darme valor y voy a llevar esas veladoras, y agradecerles nuevamente. Bueno, pues eso es todo y buenas noches.
Mi querido amigo, buenas noches. ¡Qué historia tan impresionante! Sí, ok, ya se había detenido tu camión, ya, pero el impacto estuvo fuertísimo y estaba haciendo un frío del cocol, nos comentas, y te ayudó a bajar a la comandancia para que dieras aviso. Yo creo que sí fue ahí una ayuda divina.
Así es. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No vales por tener un título, vales por lo que eres capaz de hacer con lo que sabes.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Muy bien, saludos de Durango, Durango, para la República, que nos escuchan de toda parte de la República. Y pues quiero, tengo un relato y buenas noches y bueno, escuchar los relatos, primeramente Dios, para escucharlos por el radio. Saludos de La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Durango a través de la 105.3 de FM y la 590 de AM. Gracias por estar aquí. También queremos escuchar sus relatos, por supuesto que te marcamos.
Claro, te invitamos a participar, que nos narres alguna anécdota, alguna experiencia. Aquí, por supuesto que te estamos esperando. Delfina Frías no tiene que ir hasta el lugar a llevarles la luz. Nada más que la veladora sea intencionada y darles gracias porque lo ayudaron. Y sí sirve, dice mi amiga Elma López. Muy buena historia. Parece que lo que le pasó a mi hijo la conté hace tiempo. Ah, bueno, sí, parece. Es parecido, mi querida Elma. Pues a veces a nuestros amigos que trabajan en el, pues en la manejada, ¿verdad? Corren unos riesgos y nosotros ni nos imaginamos. Y vemos de repente que hay rampas de emergencia y no pensamos en la importancia que tiene, ¿no? Esa de frenado de emergencia. Ojalá así hubiera en todos lados, pero pues sabemos bien que no. Y también sabemos que no cualquiera la ocupa, ¿verdad? Porque razones económicas y pues burocráticas que de repente se tienen que tener cuando usas una de estas rampas, sobre todo los camioneros, ¿no? Los automovilistas parece que no es tan complicado, pero los que sí van manejando un tráiler, un camión, un tractor, es difícil.
Mira, aquí nos está escribiendo Alejandro Arroyo, dice: buenas noches, tengo una duda y no sé si el pastor Roberto Guaso me tenga una respuesta al respecto. Fíjate que el pastor Roberto Guaso, lamentablemente, él falleció ya hace 14 años. Pero gracias por contactarte. Me imagino que hubo un tiempo en el que no nos escuchaste. Qué bueno que te estás reportando. Y nos dice: resulta que he tenido muchos accidentes al borde de la muerte o urgencias médicas, ya sea por enfermedades como el asma. Cuando tenía 10 años, casi me voy. El dengue que me mandó a estar hospitalizado una semana y la libré. Mencioné accidentes porque una vez me asaltaron y me golpearon que casi me matan. Decían que podría ser mi madre que me cuida como mi ángel. Digamos, pero yo siento que no es eso, ya que lo del asma, igual cuando me atropellaron en dos ocasiones, mi madre aún vivía. En fin, igual he tenido accidentes como cuando el autobús donde iba se salió de la carretera y no me pasó nada.
Comparado con las otras personas, cabe señalar que no hubo ninguna persona fallecida, gracias a Dios. En fin, me gustaría saber por qué Dios aún me ha mantenido con vida hasta hoy, a mi edad que tengo de 33 años. Menciono a Dios porque así siento que es, pues a veces me pregunto, ¿qué querrá? ¿Qué hago yo aquí? O sea, siento que estoy aquí por un propósito y ya son muchos accidentes, enfermedades. Siento que algo me protege. No sé cuál es la razón. Pues sí, Alejandro, todos, absolutamente todos los que estamos aquí en este plano físico ahora, es porque nuestra misión no ha terminado. A veces decimos, yo no veo cuál es el propósito en mi vida, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de estar aquí vivo? Sin embargo, aunque no nos demos cuenta cuál es, sí tenemos un propósito y una misión.
Claro, dicen por ahí, pienso, luego existo. Existo, tiene que haber una causa. O sea, no te desesperes, amigo. Estás muy joven y lo que sí es que tienes que estar muy pendiente, muy atento. Y además, ¿sabes qué? Me gustaría que leyeras tu Biblia, y si no tienes Biblia, cómprate una y comienza a leer. Comienza a leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, y poco a poco te vas a ir enterando. Es decir, es que a veces, bueno, no a veces, siempre, Dios nos habla a través de la Biblia. Es difícil explicarlo aquí, pero es la forma en que Dios nos habla, a través de la Biblia. Entre muchas formas, ¿no? Nos puede hablar como quiera, pero
nos puede hablar también con ese pensamiento que tú estás pidiendo algo y no sabes para dónde ir, y de repente te surge una idea. Y entonces es la manera en la que te está respondiendo. O sea, no vamos a oír la voz, pero sí podemos recibir por diferentes medios la respuesta.
Así es. Así que, mi amigo, yo te invito a que hagas esto.
Mira, Fernando Taco dice, saludos desde Seattle, Washington. Por favor, no pasen audios cuando la gente se está durmiendo. Dice, es molesto. Mi suegra, cada vez que hablo con ella por teléfono, hace lo mismo. Y yo, una de dos, le cuelgo o no le marco más. O sea que ya sabe que su suegra, siempre que habla con el Nacho, se está durmiendo. Bueno, pero sí, aquí nos explicó nuestro amigo Jesús que él le habló ya muy noche a su mamá para decirle, oye, escuché un relato muy parecido al que le había pasado a mi hermano, cuéntame, ¿no?
Obviamente la persona que narra la historia no lo hace con la intención de molestar a nadie, ¿no? Por lo menos esa es mi visión. Y yo, a mí me gusta escuchar la historia y no me fijo tanto en las formas, sino lo que está platicando. Pues depende de muchas cosas. Y te agradezco tu punto de vista. Y sí, sé que pues no saca de onda, pero de hecho ella ni siquiera sabía que iba a pasar aquí al aire. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Hola, muy buenas noches, con Ana Cristina Olvera.
Ana Cristina, bienvenida, amiga. ¿Desde dónde nos escuchas?
Les escucho desde Cancún, Quintana Roo.
¡Ey! Ay, ¡qué excelente lugar, amiga! Vaya, privilegiada,
Gracias, muy amable. Cuando gusten, aquí tienen su humilde casa.
Muy gracias. Amable, muchas gracias. Oye, ¿nos quieres contar alguna historia?
Bueno, sí. La primordial que les quiero contar porque tengo muchas, muchas historias que contar, pero pues desde donde comienza todo, tenía yo la edad de 5 años.
Sí.
Yo soy originaria de Guadalajara, Jalisco, okay. Y mi madre se divorció de mi padre y me manda a mí en lo que ella, por su cuestión de trabajo, no podía cambiarse. Y me manda con mis abuelos a Ciudad del Carmen, Campeche. Ya cuando ella logra obtener su cambio de estado, sí, llega a radicar igual, ¿no? Ahí en casa de mis abuelos, Ciudad de Carmen, Campeche. Pero mi mamá, pues, mi papá cuando se divorciaron, mi papá la dejó con muchas deudas, demasiadas deudas, sola en una ciudad que pues ella no conocía a nadie, no tenía familia, y la única familia que tenía era pues la familia de mi papá. Entonces, pasa el tiempo y estábamos ahí en Ciudad del Carmen. Mi mamá, pues yo creo que por resentimiento, coraje, estrés, no sé, no soy quien para juzgar, ella pues mayormente me trataba de manera muy estricta, era muy así severa conmigo. Y en una ocasión, o sea, yo me acostaba a dormir, pero no me ponía a pensar en eso, ¿no? En eso de, mi mamá me pegó, me trató así, o me dijo cosas que pues me hacían sentir mal. Yo tenía 5 añitos. Uh-huh. Entonces me acuesto a dormir y de repente empiezo a soñar, pero lo vi tan real, tan real, que hasta la edad de hasta la fecha de hoy, que tengo 45 años, no se me borra y siento que es como si lo hubiera soñado ayer. Entonces abro mis ojos, en mi sueño. Ajá. Veo que estoy como en un pastizal, se ve muy bonito, se ve un granero, y veo en el cielo, se veía como rosa, así como con rojo, no sé cómo explicar, que a veces me ha tocado verlo en la vida real, así que se ve como entre rojizo y rosa el cielo. Uh-huh. Entonces quedo viendo el cielo y dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me preguntaba yo, porque pues estaba yo solita, y veía el pastizal y me llegaba como a la cintura. Imagínense, para una niña de 5 años, para mí era hoy, yo lo veía altísimo.
Sí, muy alto.
Entonces
sí.
empiezo a caminar y de repente escucho una voz, se escuchaba de como de hombre, pero esa voz yo sabía que no era buena por la forma en que me habló. Y en eso comienzo a caminar cuando me dice, oye, pero así, oye. Y dije, ay, ¿quién será? Y volteo a ver, yo dije, yo en mi inocencia dije, pues Dios no es. Uh-huh. ¿Quién será? Yo escucho que me empieza a gritar mi mamá, oye, ven, te estoy hablando. Y dije, chin, me van a pegar, porque cuando ya me hablaban así era que ya me iban a dar hasta para llevar. Sí. Entonces empecé a correr y la voz me dijo, te van a pegar. Y empecé a correr en el pasillo y yo dije, me voy a esconder en el granero. Y yo, por más que corría, no llegaba al granero. Entonces escuchaba los gritos de mi mamá que pues, me iba a pegar y todo lo que iba diciendo. Cuando de repente la voz me dice, oye, entrégame a tu madre, dámela y nunca más te van a volver a pegar, nunca más vas a volver a sufrir. Pero una voz no angelical ni nada, sino una voz que me dio terror, me dio miedo para pues, mi corta edad.
Sí.
Me dijo, entrégamela. Y yo agarré y dije no, y seguí corriendo, cuando me gritó de una manera severa y enérgica, que me entregues a tu madre, pero así fuerte y feo. Y yo cerré los ojos y dije no, cerré mis ojos y como que me quise hacer chiquita y desaparecer o esconderme entre el pastizal, y dije no te la voy a entregar, porque ella es mi mamá y yo la quiero mucho, a pesar del trato que me daba mi mamá, ¿no? Sí. Entonces en ese momento ya no escuché la voz que me volviera a decir nada, y empecé a abrir los ojos y empecé a correr, y llegué hasta donde se veía el granero. Llego al granero y yo me sentía a salvo, me sentí tranquila, y se ve un granero ya como descuidado, viejo, y entonces escuché una voz que me dijo, si no quieres que te vuelva a molestar la voz, con unas tijeras. Les comentaba que nosotros ya estábamos radicando en Ciudad del Carmen, Campeche, es una islita.
Sí.
Y pues como hace mucho calor, mis abuelos pues son personas humildes, no tenían clima, dormían en hamaca. Entonces en el sueño, ahí estaba yo en el granero y me dijeron, vi la hamaca donde yo dormía, y abajo vi unas tijeras abiertas, vi esas grandotas. Uh-huh. Entonces, y vi que tenían como amarradas unas cintas, así como que cruzada la cinta, y yo entendí que lo que me dijeron era que yo tenía que poner unas tijeras abiertas abajo de mi hamaca para dormir y un vaso de agua. Entonces, para mi edad, de una niña de 5 años, en cuestión de que mi abuela era, pues profesaba mucho su religión, y era de religión, no era de que vamos a ver un brujo o un exorcista, nada de eso, ¿no? Eso no, ni yo tenía conocimiento de eso, ya de adulta ya es que ya vine a entender todo eso, pero sí fue algo que me llenó de miedo. Sí. Cuando despierto platico con mi abuelita y le digo, abuelita, fíjate que pasó esto, y se pone a llorar mi abuela. Y le digo, abuelita, ¿por qué lloras? Y me dijo, hija, porque a pesar del trato que tu madre te da, el enemigo, o como le dicen muchas personas, te tentó, te puso la representación de tu madre en tu sueño para que vivieras lo que vives en la vida real, cuando tu mamá te va a pegar, la desesperación, la angustia, y tú a pesar de eso, no se la entregaste. Él te la pidió y no se la entregaste. Y yo te pido, hija, que nunca, nunca vayas a entregar a tu mamá. Nunca, hija, porque ella se me dije, no, abuelita, no, porque pues es mi mamá. Y yo decía, lo único que tengo, ¿no? Mi mamá.
Pues sí.
Y sí, entonces, esa me ha tocado, yo no sé, yo escucho su programa, lo escucho por medio de Alexa.
Muy bien.
Y pues le he escuchado que cuando preguntan de las visiones, que si sueños, que son, ay, se me fue el nombre ahorita, videntes y clarividentes, uh-huh. cuando lo sueñas, cuando tienes, entonces yo desde la edad de 5 años a la fecha, tengo 45 años, sí. he vivido en diferentes partes de la República por cuestión de trabajo, primero de mi mamá, luego pues, me caso y pues de mi esposo y luego pues por mi trabajo, yo decido cambiar de estado, que estoy ahorita aquí en Quintana Roo, entonces desde los 5 años a la fecha, he pasado por muchas situaciones en las que he visto, he sentido, como te explicaré, por sueños, cuando las personas antes que fallezcan, alguna persona con la que yo tenga una relación de amistad, que sea sincera, que tenga un aprecio hacia las personas, y cuando antes que fallezcan, se llegan a despedir, no lo tomo como una despedida, sino que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes tiempísimo que no te veía. ¿Qué tienes? No sé. Así como que entran en una angustia o algo y de repente o al día siguiente, oye, ¿qué crees? ¿Sabes quién falleció? ¿Quién? ¿Fulanita o fulanito de tal? Y yo, no puede ser, sí, yo lo soñé. O sea, lo soñé. Entonces, ya aprendí que las personas cuando llegan así es porque se están despidiendo de mí. Yo lo tomo de esa manera, ¿no? Entonces, sí tengo muchos relatos, muchas vivencias. Uh-huh. No me las han contado o que yo me sugestione, no, demasiadas. Entonces, le comento, mi mamá, pues cuando yo se divorcié de mi papá, yo le decía, mami, ¿por qué nunca dejaste que mi papá me viera? ¿Por qué nunca dejaste que tuviera comunicación con él, que se hiciera responsable, pensión, todo? Y me decía mi mamá, no, hija, porque el licenciado me dijo que no. Otra ocasión, mamá, ¿por qué no dejaste? No, porque tú ibas a ver las mujeres con las que andaba tu padre y ibas a crecer en un ambiente que no era saludable. Y mamá, y así le preguntaba yo y me daba ya respuestas diferentes. Entonces, en una ocasión, me toca viajar de Ciudad del Carmen, Campeche, hasta Guadalajara. Después de muchos años, me topo con mi papá, después de 27 años, tenía uh-huh. la edad de 27 años, y empezamos comunicación y amistad y todo. Se desató una lluvia y ya no pude regresar a mi casa en Guadalajara. Y me dijo, papá, quédate aquí a dormir. Habló con mi mamá, le digo, mamá, me voy a quedar con mi papá. Y ella, estando en Campeche, y me dijo, no te quedes, hija, porque es que yo nunca te quise decir, pero tu padre, no sé si tenía pacto o un libro que era el libro, pues, mi mamá en su manera en que me explicó, o yo recuerdo, como que era la Biblia o un libro de... Sí, como que algo ya más fuerte con uh-huh. el pecado, ¿no? Le dicen a mamá, no.
Como un grimorio.
Entonces, a veces hablaba, por ahí va. Entonces mi mamá me decía, no, hija, no, es que tu padre... Y a veces yo hablaba con mi papá, pues porque yo viajaba de Guadalajara a Campeche, y cuando estaba en Campeche le hablaba, hola, papi, ¿cómo estás? Y platicando y todo. Y a veces contaba un chiste o una anécdota y me decía, ay, hija de Satanás. Eso era siempre que... Sí, y yo decía, ¿por qué me dices? O sea, no me digas eso, o sea, totalmente lo contrario. Mi mamá, pues, creen en Dios, la religión y todo, nos enseñan el amor a un ser supremo, ¿no? Entonces, y mi papá no. Entonces le decía, papá, fíjate, gracias a Dios, no es gracias a Dios, hija. Y, ¿cómo no? Porque yo crecí con esa creencia de un Dios todopoderoso, ¿no?
Sí.
Y me decía, no, hija, porque si Dios existiera, no hubiera esto, y los niños, y todo, me decía muchas cosas. Entonces, no sé, a veces platico con mis amigas y me dicen, ¿sabes qué es? Lo que pasa es que tu papá, pues, a lo mejor sí tenía un pacto, tenía algo, y, pues estaba metido en eso, y a lo mejor... No sé, como que a los hijos, a sus descendientes le toca. Y pues ya he vivido tantas cosas paranormales. La verdad que a veces mi hija se ríe porque me quiere asustar y me la quedo viendo. Le digo, casi te doy un golpe. Me dice, mami. Y le digo, sí, hija, pues no me quieres asustar o algo, porque en lugar de que me asustes, o sea, mi reacción es de como que ya, deja de fastidiar, ¿no? O sea, hay algo más que me emocione, porque siempre me ha tocado vivir ese tipo de situaciones, siempre, tengo 45 años y hay un momento en el que pues ya no me espante. A veces cuando alguien me cuenta, oye, fíjate que me pasó esto, le creo, porque yo ya lo he vivido. Entonces sí me gustaría contarles más relatos más adelante, claro. Pero sí, de lo que les quería contar, mi primera vivencia que tuve.
Oye, amiga, Muchas gracias, gracias por tu comprensión. Ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a aprovechar lo poquito que nos queda platicando contigo, si tú quieres, porque me llama la atención. Sí, fíjate que me queda clarísimo. Yo creo que ahora a la edad que tengas ahorita, ya sabes que lo que hacía tu mamá de regañarte era porque te ama, ¿no? O sea,
por mi bien.
Por tu bien, ¿no?
Sí.
Y si se atrevió
tu mamá. Porque no era hacer travesuras.
Pues sí, es normal en los niños, pero también de cierto modo es normal en los papás corregirnos, ¿no? O sea, es su función.
Claro.
Y ella que tenía que batallar sola, sin una pareja, sí, sin su marido, pues peor. Ahora imagínate tener el valor para separarse de una persona que bien le pudo haber tenido miedo, porque sabe que anda en cosas oscuras o con el ocultismo. Pues no, ella se armó de valor, dijo, no, yo me voy con mi hija, ahí te ves, ¿no? Y yo no puedo entender cómo te decía así tu papá, como si te estuviera consagrando, amiga.
Así es, entonces, y yo le decía, papi, ¿pero por qué? Y de alguna ocasión platicando con mi mamá, le digo, es que mi papá me dijo, miento, estaba en una llamada y tenía esta voz con mi papá, porque pues yo estaba cocinando y en eso escuchó ella y dijo, ese hombre está loco, ¿cómo se atreve a decirte de esa manera? Tantos años que no te ha visto, que ni se ha estado pendiente de ti, y decirte de esa manera, está loco, está mal. Entonces, pues sí, yo también decía, ¿por qué mi papá me tiene que decir así, no? Y entendí que él no creía en Dios, pero sí hacía como una reverencia o algo, mencionaba al enemigo, a Satanás, ¿no?
Wow.
Entonces, como que él así, sí, es algo muy, yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿O qué pasa?
Sí, no,
porque pues eran dos mundos diferentes, el de mi madre y el de mi padre.
Así es, mi querida
amiga.
¿Por
eso se separaron?
Y bien dice la Biblia, no te juntes con yugo desigual, porque qué relación hay entre la oscuridad y la luz. Mi querida amiga Ana Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos llegó el tiempo de despedirnos. Que tengas una bonita noche y espero que no sea la última vez que charlamos.
Claro que no. Saludos, Gina y Nacho. Muchísimas gracias y un gustazo poder haberme comunicado con ustedes.
Hasta luego, igualmente, mi amiga. Buenas noches.
Imagínate.
Buenas noches.
Gracias por tan interesantes relatos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.